Ser podcast.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla. Si de entrada me has ganado la batalla.
Jesús Gallego, muy buenas.
Hola chicos, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola Santi Jiménez.
Buenas noches.
Aquí sigue Bruno Alemán. Antón, ¿se sabe algo ya del Rayo Oviedo, que es el partido que queda pendiente?
Bueno, en teoría está fijado para el día 4 de marzo. Estamos a la espera de que prospere o no el recurso que ha presentado el Oviedo y que el juez único de competición falle sobre todo lo que tiene encima de la mesa. Ahí me llama la atención porque hemos tenido acceso al recurso del Rayo y al informe de la Liga para suspender el partido. El que hace el informe del campo del Rayo es Pedro Fernández Bolaños, responsable de calidad de terrenos de juego de la Liga. La verdad que el cargo tiene su miga, responsable de calidad de terrenos de juego de la Liga. Bueno, si el partido lo suspenden por este informe...
Este tío no se ha pasado por el Metropolitano tampoco.
Yo lo que te digo, Santi, es que si el partido se suspende por este informe, de verdad que es una broma. O sea, un informe informe de tres hojas que no tiene ningún dato concreto. O sea, es una redacción de colegio en el que te explican, bueno, pues que están haciendo una obra, que han cambiado el césped, que las condiciones meteorológicas durante los trabajos han sido muy desfavorables, pero no te dice, a esta hora estábamos en el campo, a esta hora el balón no rodaba, a esta hora se toma la decisión.
Esto lo ha hecho con el chat GPT.
Pero digo que posiblemente... Pero, conclusión. Por ejemplo, conclusión. El terreno de juego del Estadio de Vallecas presenta un riesgo elevado de deformaciones superficiales con posibilidad de rotura del tepe y especialmente un riesgo significativo para la integridad física de los jugadores. Derivado de, 1. Grave deterioro previo del césped. Vale. 2. La instalación del tepe sobre un sustrato insuficientemente estable. Y 3. Las condiciones meteorológicas adversas durante los trabajos y las previstas para el día del partido. Y por tanto declara que no está apto para disputar el encuentro. Vale, pero que esto no es culpa del Oviedo. Nada de esto. Nada de esto es culpa del Oviedo. No hay una explicación clara de por qué ese partido no se disputó. Es una explicación, si este es el informe, repito, por el cual la Liga decide suspender el partido o aplazarlo, me parece poco. Luego ves que el Rayo Vallecano dice en su escrito que se lo comunican al Oviedo y a ellos a las 10:01 de la mañana del sábado, a 4 horas del partido, y que la Liga se lo comunica a la Federación a la vez, y que la Federación le contesta, según el Rayo, a las 10:15, muchas gracias por la información. Wow. O sea, que la Federación responda, muchas gracias por la información, suena cuanto menos a broma. Pero y luego, hoy hemos hecho este canalla, en parte desde Leganés, con los cortes que han traído Palacio y Pacheco. El Rayo dice, en su escrito ante la Federación, que el césped del Estadio de Vallecas, en la mañana del 7 de febrero... antes de tomarse la decisión de la suspensión, presentaba el estado que gráficamente evidencia un vídeo obtenido y difundido por Marca esa misma mañana, revelador de que, sin perjuicio de que todo es susceptible de mejora, estaba en condiciones hábiles para la práctica del fútbol. Bueno, pues una semana después, tampoco ha jugado el Rayo en su estadio. De verdad que me parece que hemos tratado poco lo que le han hecho al Oviedo, cómo el partido no se juega y sigue sin jugarse, y cómo el Rayo sigue sin tener su estadio. A mí me parece que es un expediente, no voy a decir X, pero un expediente bastante feo del fútbol español. Bastante feo.
Yo lo que creo es que la Liga no está encima del tema. Es que es un... Evidentemente el Rayo y Presa han cometido errores, pero la Liga de Fútbol Profesional, con el control exhaustivo que lleva de otra serie de todo, en teoría, con aquel fondo, con lo de CVC, aquella firma para modernizar estadios y potenciar la expansión del fútbol y demás, y que te pase esto, quiere decir que algo ha fallado. Es decir, no has estado encima del Rayo, tienes que estar encima de los clubes para que no lleven a cabo una pifia como esta, porque perjudica al Oviedo, pero yo creo que perjudica a la imagen de seriedad que se quiere transmitir de la Liga. ¿Alguien
pero
ha fallado en la
supervisión? ¿Cómo se llevan?
Mal. Mal.
Se llevan mal ahora. Espera, que Palacio siga, así me gusta. Dale, Palacio, ¿cómo se llevan?
De hecho, Presa se ha pasado al lado de Florentino Pérez. Florentino Pérez, por ya sabemos la oposición que tenían Real Madrid y Athletic Club, por ejemplo, por los fondos CVC, Y conversaciones de Florentino con Presa. Presa dejó de... Bueno, es que Presa no presentó ningún proyecto para poder mejorar sus instalaciones. Por eso tuvo congelado año y medio los fondos de CVC. Él quería el dinero solo para jugadores. Y cuando la Liga le dijo que eso era para instalaciones y una mínima parte para jugadores, digamos que lo dejó apartado. Y ya cuando mejoró la relación de Presa con Florentino Pérez, ya directamente se ha apartado del lado de la Liga. En la Liga,
o sea, la mala relación viene de aquí.
El problema... No, la mala relación es que no pueden ya con Presa en la Liga.
Vale, pero
el problema de la Liga es que hagan un comunicado como el día del Oviedo defendiendo al Rayo Vallecano.
Pero eso es lo que voy, Palacio.
Te plantas dos partidos...
Pero le salvan mucho la cara el día del Oviedo.
Claro.
Por eso. Ese es el... Como dice el gallego, sale muy mal la Liga en el día de hoy... Y en esta semana, porque le salva el culo, mal dicho, la Liga al Rayo Vallecano el día del Oviedo. Porque si, como nos dijo Iturralde, admiten que hay negligencia por parte del Rayo Vallecano, le tienen que dar al Oviedo los 3 puntos y para salvar a uno de los clubes de la Liga, mienten.
Pero ayer me decía una persona, que estará oyendo el programa, no voy a revelar su nombre porque no trabaja aquí, pero que tiene bastante razón. A lo mejor pecó de paradillo el Oviedo, pero tenía que haberse presentado en Vallecas. Bajarse del autobús...
Sí.
Y decir, ¿dónde está el árbitro? ¿Dónde está la persona que suspendió el partido? ¿Dónde está el que ha hecho el informe? ¿Dónde está? ¿Qué pruebas se han hecho? Es que no queda claro, repito, el informe que tenemos aquí en la mano. Claro. Es un informe que es una redacción, no es un informe técnico de cuántas pruebas se ha hecho, de cómo rodaba el balón. No, es una persona que...
Pero si te avisa la Liga, Antón, y te dice que no te presentes, que el partido no se va a jugar, el Oviedo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a trincherar allí? Se va,
no, bajarse.
En la calle Payaso Fofó.
No, pues yo iría con un notario y diría, pues... aquí estaba yo.
Yo creo que tiene que seguir peleándolo hasta el final y creo, sinceramente...
Vale, pero el Oviedo del partido no se ha presentado, ¿eh?
Es que es verdad que si el Rayo sale totalmente indemne de esto, yo estoy con lo que decíais, que se sienta un precedente...
Es un bochorno, sí.
Claro, se sienta un precedente que puede ser muy chungo de cara al futuro. Es decir, yo estoy en una situación, yo qué sé, tiene un virus mis cuatro de mis jugadores más importantes. Esa misma mañana...
Arranco la hierba,
claro,
y la toma por saco.
Claro, y señor La Liga, que hoy en mi campo no se puede jugar. A ver, no digo que eso vaya a pasar de manera frecuente, pero que el precedente de verdad es muy peligroso de cara al futuro y no, estoy con Meana, que no estamos tomando conciencia de lo que se ha hecho con esa suspensión.
Aquí hay dos cosas que... una la decía Talavera antes, que es el de... Es dejar morir a un club. Es la dejación y de que las instalaciones... Todos hemos ido al campo del Rayo Vallecano durante muchos años y hemos visto cómo esto se está degradando y no se arregla nada. Y no se arregla nada por alguna cosa. Y lo que decía Palacio ahora de los fondos CVC, que quedaban muy claros que eran para mejorar instalaciones, Presa dijo que, no, si es para mejorar instalaciones no las quiero. Por tanto, coincide con la primera premisa. Y la otra es que la Liga Española, supuestamente la mejor liga del mundo, que no sé, solo se lo creen los que lo dicen desde la Liga.
¿Y no todos?
No puede permitirse estos espectáculos, porque esto no pasa en ninguna parte más.
Bueno, de momento se va a jugar el 4 de marzo este partido, este Rayo Oviedo, que trae cola por la dejación de funciones del presidente del Rayo, Martín Presa, que tiene el estadio en unas condiciones lamentables. Ahora sí, Palas, Tala, que vaya bien.
Un abrazo, chicos. Chao.
Hasta luego.
¿Qué te ha parecido el Atlético Gallego a ti hoy en el partido? Porque venía del subidón del 4-0, que había sido la noche perfecta en el Metropolitano, y vuelve a darse un golpe importante en la Liga y tiene ya 4 puntos al Betis de Pellegrini.
A mí me ha parecido el Atlético como si ya no le importara a la Liga, a los que estaban en el campo. Os estaba escuchando el dilema de si la culpa es de la unidad B, de los no habituales, de los en teoría suplentes, o la culpa es de Simeone, que se pasó de frenada. Bueno, yo creo que el técnico tiene parte de culpa. Evidentemente ha puesto 2 mediocentros que no son los habituales. Bueno, es que lo ha dicho Tala, es que ha cambiado 9 jugadores. Y desde el minuto 5 se veía que allí no había tensión, que no había vértigo, que no había cabreo, que no había... Y que el Rayo estaba jugando no como si estuviera en casa, como si el Atlético no estuviera. Hombre, luego ya la reacción ha llegado tarde, pero yo creo que Simeone se ha pasado un poco de frenada con el tema.
Se le ha ido la mano.
Nueve cambios, vamos.
Se ha ido la mano con las rotaciones.
Escuchadme una cosa. El Atlético de Madrid hoy ha perdido por sí, porque ha sacado la unidad B, lo que quieras. Pero el Atlético no jugaba este partido hoy estando a 3 puntos del Madrid y a 2 del Barça, ¿eh?
Sí, sí.
Y el Atlético de Madrid, la mayoría de los partidos, ha jugado con la unidad A. Por tanto, sí, la unidad A también. Es
que el Atlético de Madrid ahora mismo
tiene que
está
tener un poco
15
de culpa, ¿no?
Puntos del Madrid en Liga, ¿eh?
Sí, podría estar mañana.
No, pero quiero decir, es que la mayoría de partidos el Atlético los ha jugado con el equipo absolutamente titular. Y llegaba
yo entiendo,
a 13 puntos.
Es un partido entre guerras. Es verdad que venía de un partido gordísimo, muy importante el Atlético, y viene o va a una eliminatoria que podemos hacer broma, pero el Brujas, ya lo vio el Barça, es un buen equipo.
¿Qué ha hecho hoy?
Ha ganado, era el derbi, no ha jugado nada bien, pero ha ganado. Ha ganado al Círculo de Brujas por 1-2 y tiene buenos jugadores en ataque. Yo lo que creo, y ahí coincido con Gallego, se le ha ido la mano a Simeone, sobre todo porque era una buena ocasión para seguir con la inercia, seguir un poco en el tobogán y hacer durar lo que fue el mejor partido de la temporada y de los mejores de la última etapa de la era Simeone, con esa goleada por 4-0 contra el Barça, seguir con una buena dinámica y sembrar otra vez un poquito las dudas. Yo creo que no hacía ninguna falta dar descanso a jugadores que se mataron el otro día, a Juliano, a Llorente, lo entiendo, pero hacer 9 cambios a mí me ha sorprendido muchísimo.
Sí, y yo creo que el Atlético, que el otro día demostró que en ataque las piezas funcionaron fantásticamente ante el Barça, y que ya veíamos viendo que Lookman se entendía fenomenal con Griezmann, el otro día también con Julián, con Baena. Si tú desconectas eso porque tienes un partido importante el miércoles, pero es que eso no es bueno, porque lo has desconectado y lo mismo el miércoles les cuesta otra vez. Yo creo que esa inercia que tienes de jugadores que se entienden, de jugadores que se han acoplado perfectamente, hay que mantenerla en los partidos.
Un equipo grande tiene que estar acostumbrado a jugar 2 partidos a la semana.
Sí, claro, y luego puedes meter a gente de titular.
Puedes meter gente de refresco, pero la columna vertebral tiene que
claro,
ser.
Claro, claro. O los metes de titular y los cambias en el minuto 60, en la segunda parte. Pero no, 9 tíos de una vez. Porque ¿de qué les ha servido el descanso hoy a los que no han jugado?
Ahora fíjate, ¿no? El fútbol, ¿eh? Le mete 5 al Betis y luego pierde en Liga, sí, luego 4 al Barça y le mete 3 el Rayo.
No, y que nos iba a decir en agosto que la pareja central es Marc Puvill-Hanschko, sería absolutamente insustituible, sí, y no podrías poner a nadie que no
fuera
ningún.
Pero una pareja de centrales, Bruno, tiene que consolidarse, tiene que jugar más partidos, o sea, no pasa nada porque jueguen contra el Barça y que jueguen contra el Rayo. No les, o sea, en teoría es un partido más, y que juegue luego contra el Brujas.
Y luego está así que
a mí me parece que es un, yo estoy de acuerdo con Galle, es un error del entrenador.
Y luego está el efecto gafe del canalla, que hemos mandado a Pacheco 2 veces y 2 derrotas del Atlético de Madrid consecutivas, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que Talavera,
oye, pues que venga al Camp Nou el día de la
Talavera y Fullana, esto lo apuntan, ya le han puesto jeriza para el siguiente
partido. Han pedido que no vuelva Isabel, ¿no?
Correcto, a ver si va al Bernabéu, dicen Talavera y Fullana, si puede ir para recortar puntos en la pelea por la Liga.
Bueno, pues ya te lo vuelvo a repetir, que venga en el partido de vuelta de Copa al Camp Nou, que el Rayo hoy le ha enseñado el camino al Barça, porque fíjate, 3-0 con un gol más
empataría la eliminatoria.
Exacto, igual hay que ir a Butarque a jugar. Sí. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana juega el Barça contra el Girona, cierra esta jornada 24, con Rafinha. Y es importante porque, ojo la estadística, el Barça ha perdido 6 partidos esta temporada, 6 partidos ha perdido el Barça, en 5 no ha jugado Rafinha. Y en el sexto. Déjame terminar, Santi. Te das impaciente, ¿eh? En el sexto salió cuando faltaban 28 minutos con 3-0 en contra, que fue el día del Chelsea. Es decir, en los 6, el Barça no ha tenido a Rafinha. En las 6 derrotas de esta temporada. ¿Querías añadir algo, Santi?
No, evidentemente vale. estamos conectados, pero no. El delay nos mata.
Dale, ah, vale.
No, que sí, pero es indudable, ya se sabía que este jugador le había aportado un extra de motivación al equipo, de presión, de qué sé yo. Hoy he visto unas imágenes, no sé dónde ha sido, que estaba en el entrenamiento y parecía que Rafinha estaba animando otra vez a Flick, como la imagen que vimos aquella vez en el banquillo, ¿no?
Santi, ¿qué has visto tú, Ovalle?
De todas maneras, va a tener que animar mucho para superar el 4-0, ¿eh?
Va a tener que animar mucho. Yo creo que si o cambia mucho la película o va a ser suplente, Rafinha mañana, va a salir en la segunda parte, no llega Rashford, que sigue entrenando al margen, bajas confirmadas las de Pedri, Gavi y Christensen más el inglés, y mañana va a haber cambios. Yo he puesto por este 11, con Joan García en la portería, con línea de cuatro atrás, con Koundé en la derecha, con Pau Cubarsier y García como centrales y Gerard Martín en la izquierda, con el centro del campo para De Jong, para Olmo y para Fermín, y arriba, espero novedad, espero a Rooney en banda izquierda, con Lamine Yamal en la derecha y con Ferran Torres en punta. Por lo tanto, va a revitalizar ahí un poco Hansi Flick, y eso es, por ahí pueden ir los tiros del once de Hansi Flick.
Son muchos
¿y
cambios,
qué
ha dicho?
Sí, sí, bueno. Bueno, centro del campo más o menos el mismo, ¿no?
Digamos sí, que defensa, tampoco sí. Se ganó seguir de titular ninguno de los del Metropolitano. O sea que...
¿Qué ha dicho Flick?
No. Pero el cambio, sí, entiendo esto, pero lo de Rooney, que cuando ha salido de revulsivo, no lo ha hecho mal, ponerlo de titular por la izquierda parece un poco extraño. Yo creo que el Barça necesita un poco más de control en el centro del campo, evidentemente. No sé qué pasa, porque ¿qué le ha hecho Bernal a Flick? Pero vamos.
Bueno, yo creo que Bernal está más para la segunda parte, ¿no? Por tema físico.
Sí, Bernal está para la segunda parte y hay jugadores que juegan de titulares que no están ni para la segunda parte y los pone.
A mí me llama la atención eso, que yo creo que mañana descansa Balde y que puede haber algún cambio arriba y que entre un Rooney. Lo que me preguntaba, sí que se ha hablado bastante de los árbitros. Ya contábamos ayer el comunicado del Barça con esos 5 puntos, que era una enmienda a la totalidad del club al arbitraje en España, pidiendo la publicación de los audios del VAR, pidiendo que se unifiquen criterios y etcétera. Y hoy Flick ha venido a hacer un poco de poli bueno, ¿no? El club hace de poli malo y Flick hace de poli bueno. Ha reconocido que después de las declaraciones que dio el jueves en la rueda de prensa posterior al partido, en la que rajó bastante del árbitro y de los criterios, que después de esa rueda de prensa se fue a ver al árbitro y que tuvieron una conversación amigable y que le resultó positiva esa conversación.
Para mí fue un buen paso, fue una buena comunicación. No es su culpa que perdiésemos. Lo que podemos cambiar, mejor cambiarlo. Por eso me fui a su vestuario, toqué la puerta y hablamos. Lo hicimos muy calmados, creo que fue una buena conversación. Después de mi rueda de prensa sentí que tenía que hacerlo y agradezco que me abriera la puerta y pudiésemos hablar con calma. Fue algo bueno.
Esto es lo que ha dicho de los árbitros. Insisto, el club hace un poco de poli malo con el comunicado y Flick pues calma un poco las aguas hoy en sala de prensa y sobre el partido. Ha dicho por primera vez que para él Rafinha fue el mejor futbolista del mundo el año pasado. Le ha regalado un poco los oídos ahora que vuelve a la convocatoria. Y
no,
sobre
ahora que ha ganado el premio Toreschi al mejor jugador
también,
de la temporada.
También,
¿sabes? Entonces Flick va a rueda.
Ahora que ve que los premios importantes se los lleva, ahora se suma Flick a los elogios. Y sobre el partido del Atlético, ha cerrado con una frase filosófica de estas que le gustan a Hansi Flick. Dice que las derrotas ocurren, pero lo importante es cómo se levantan.
Puede pasar que pierdas contra el Atlético, es un equipo top. Hay que seguir y focalizarse en la temporada y creer que todo es posible. Cuando todos estamos al 100%, tenemos una calidad enorme. Las derrotas ocurren, pero es importante levantarse. Es lo que quiero ver mañana.
Hemos visto un Flick animado en la sala de prensa y con ganas de que el equipo se recupere después del bache del Atlético.
Lo que pasa es que, ¿cómo interpretáis que, claro, ayer el Barça emite un comunicado explicando que manda una carta al Comité Técnico de Árbitros para protestar por las últimas decisiones? Y expone varios puntos, adjunta jugadas polémicas y, por tanto, digamos que aprieta un poco el acelerador en esta cuestión. Y, en cambio, hoy Flick sale en rueda de prensa y dice que la derrota no fue por culpa del árbitro y que tuvieron una charla después del partido y que más o menos entendió las decisiones. O sea,
no, yo lo entiendo perfectamente. El comunicado del Barça me parece absolutamente correcto. Y lo que ha dicho Flick me parece también que tiene toda la razón. El Barça no perdió por culpa del árbitro, pero yo no entiendo por qué a Juliano Simeone no se le expulsa y a Frenkie de Jong se le expulsa por la misma jugada en una final de la Supercopa contra el Madrid. que no se publiquen los audios de que estén 7 minutos en un partido sin valorando una jugada es indecente. O sea, y que no se publiquen los audios es incluso que va contra las normas, es ilegal.
Sí,
o sea, me parece que el Barça tiene que decir eso.
Lo de esa jugada fue cómico.
Es cómico, no, es trágico.
Trágico, es aquello. Efectivamente, es trágico.
Que dices, pues claro que el Barça tiene que decir algo. O sea, ya está bien. Porque es que ya, además
pero,
que vienes...
Pero
vienes...
Una cosa, Santi, es el comunicado del Barça este, de el técnico,
que el
por así decirlo.
Que es muy correcto, además.
Y otra cosa es lo que dijo Laporta, el candidato Laporta...
Es que Laporta ya no es presidente.
Que dijo
Laporta
de
está haciendo campaña electoral.
Contra todo y contra todos, y que nada es inocente de lo que sucede en el arbitraje.
Claro, entonces, pero es que Laporta está haciendo campaña electoral. Laporta ya no es el presidente del Barça. El Barça hace un comunicado diciendo, oiga, ¿me pueden explicar, por favor, por qué llevamos 3 jornadas seguidas en el que hay un penalti de Johan Mújica a Lamine Yamal que el árbitro se lo pasa por el arco del triunfo sin que el VAR diga nada? ¿Cómo? Y a la jornada siguiente se pasan 7 minutos revisando en el VAR un fuera de juego que dicen que es imposible de ver, pero que tiran la línea a mano y dicen que parece que estén diciendo busca algo para anularlo tranquilamente. Y 2 jornadas antes, en el campo de la Real Sociedad, le pitan un fuera de juego a Lamine Yamal por la punta de un talón.
Sí, pero dices, Santi, yo digo, pues, pero el entrenador no debería reafirmar esta postura del club.
Criterios arbitrales.
Sí, sí, yo entiendo este comunicado y como tú, pero el entrenador no debería reafirmar esta postura como club, que parece que hoy Flick, bueno, como si la historia no fuera con él.
Sí, pero es lo que te ha dicho al final Ovalle, que
no le cojan la matrícula mañana.
Eso y que
sí, por, sobre todo viendo
es meditado,
claro que no sea una estrategia,
es meditado, incluso es estrategia
meditado.
De club,
poli bueno, meditado. Poli malo, que no le
poli
cojan
bueno,
la,
poli
después de la rajada del jueves. Él va y dice que habló con el árbitro, que lo arregló, que la comunicación fue buena, etcétera, y que no le cojan la matrícula mañana.
No, y además Flick ha dicho una cosa que tiene toda la razón del mundo. El desaguisado del partido no es culpa de Martínez Muruena. Es
bueno,
culpa
tampoco,
de González Fuertes.
Tampoco estuvo muy bien.
Sí, Martín, tampoco hizo nada tampoco, bien para evitarlo.
Tampoco hizo un
no, no, pero
no llevaba su mejor década.
Además, hay una cosa. Hay cosas
de década,
pero si es que
ha tenido décadas mejores,
lo,
sí.
Lo que me alucina es que diga, no, estoy hablando con el árbitro, me dio explicaciones, pero si es que hay cosas que es imposible.
La explicación
explicar.
Del árbitro fue, ¿qué quieres que te diga si tengo un trozo de madera en el VAR?
Qué sé yo, si a mí me dicen del VAR que sí, que juega el juego, que pues tengo que pitarlo.
Y que tardan 7 minutos.
Pero os digo una cosa, si es que hay jugadas de estas todas las semanas, todas las
de
semanas
minutos,
en primera y segunda.
No ha habido una
de 7 minutos, no, desde 7 minutos no, pero de fueras de juego por un centímetro y cosas inauditas,
pero,
es que nos hemos acostumbrado a esta mierda, con perdón.
Pero en esto, en esto, Santi Jiménez, yo hablo solo en mitad del desierto, de hecho se ríen cuando yo digo esto, pero con lo que se juegan los clubes, yo no entiendo que no haya una persona de cada club escuchando en directo lo que pasa en la sala VAR. No digo que pueda interferir en el árbitro, pero debería haber. Tú tienes que saber qué se decide.
No.
Tú tienes que saber,
claro,
qué están diciendo y de qué
teoría,
están hablando.
Saber qué se decide.
Pero
publicaban los audios.
Vale, pero los audios. No, pero
y
los audios. Los audios solo se publican. Los audios solo se publican cuando va a la pantalla el árbitro. Si el árbitro no va a la pantalla, no se publica. Pasa todas las semanas. Que es otra.
Pero Antón, lo que estás pidiendo tú es lo que buscaba el Barça con Negreira, ¿eh? Tener a alguien ahí que le explicara las decisiones que se tomaban.
Bueno, hombre, pero se puede tener sin pagar 8 millones de euros por informes. Digo,
pero
que se puede tener sin pagar 8
en
millones
en 17 años,
en 17 años
que salen
por informes.
25 euros por partido.
Claro,
no,
si ya te salen las cuentas,
pero,
mira.
Pero que
ves sumando años y partidos.
Pero que
es eso,
que,
es exactamente
si,
esto.
Ayer lo dijo Iturralde, que si el Barcelona va mañana a Las Rozas, Fran Soto le pone los audios. Pero es que para mí no es suficiente. Yo creo que debes acabar el partido sabiendo qué ha pasado. En los 7 minutos debería haber una persona de cada club escuchando. Oiga, mira, nos han pitado esto por esto. Han dicho esto y esto. Han dudado de esto y de esto.
No,
el triángulo de las Bermudas. Que no sepamos qué ha pasado.
Yo ya no tengo esperanza, ¿eh? Yo ya no tengo esperanza en que esto... La he perdido completamente. Lo dije el jueves y quiero hacer ese énfasis que el otro día, hablando con un amigo, preguntándole por esta jugada, ¿qué te parece el gol que le han anulado el VAR y tal? Su reacción fue, yo el VAR no lo sigo. Y es que yo creo que no. La gente pasa ya. Hay gente que ya dice, es que me da igual lo que diga el VAR, porque es que no me puedo creer nada. Me desentiendo de toda esa bazofia de 3 milímetros de fuera de juego, de esto en mano, esto no en mano, esto es involuntario, esto no. Ah, lo del año pasado sí, lo de este no. Esto es una roja, esto es un pisotón normal. Pero ¿qué coño están haciendo?
Va, el Barça juega mañana contra el Girona en Montilivi. El partido lo podréis escuchar en Carrusel, también en el que te jugues Barça en castellano y en catalán. Santi, un abrazo, que vaya bien.
Abrazo,
un abrazo hasta mañana.
Por cierto, Antón, ya está aquí Adrià Soldevila. Con él repasaremos la situación del caso Negreira 3 años después de haberlo destapado en la cadena SER. Pero déjame que le pregunte, en el Barça ahora, ¿quién toma las decisiones? Porque está Rafa Yuste como presidente. Es presidente
interino.
Presidente interino. Él firma el comunicado y tal. Pero ¿quién toma las decisiones? Porque Laporta ha dimitido. Algunas de sus personas de confianza también. Algunas han pedido una excedencia en el club.
Sí. ¿Tú crees que Laporta no habla con Yuste y con Alejandro Echevarría?
O sea, las toma Laporta.
Como 20 veces al día.
Novatos, es decir, ¿no? ¿Quién toma la decisión de emitir este comunicado y de mandar la carta al CTA? Esa es la pregunta.
Pues yo te diría el excuñado de Laporta.
Alejandro Echevarría. Vale. Pues ya está. Siguiente tema, Antón.
En un rato vamos con Adrià y con Sique para repasar 3 años de caso Negreira, pero una de las imágenes de la jornada ha sido la victoria del Valencia, sufriendo en el campo del Levante hasta el 1-0. No habían tirado a puerta. Hola, Frank Guaita. Valencia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé qué análisis haces y cómo está el valencianismo después de un partido complicado en Orriols.
Bueno, pues a las dos preguntas, el análisis es sencillo. El Valencia se ha gastado 10 millones de euros en el mercado de invierno en jugadores que hoy han sido determinantes, como es Unai Núñez, fundamental detrás, Guido Rodríguez, cambio clave en la segunda parte, y Sadik, que ha hecho el 0-2. El Valencia se ha gastado 10 millones en el mercado de invierno, el Levante no tiene un duro, y evidentemente en partidos como este, pues tener a jugadores como Unai, como Sadik, como Guido, más Javi Guerra, que ha sido determinante, para mí marcan un partido en el que no haya pasado nada hasta el 15 de la segunda parte, cuando hace el triple cambio Corberán, con Guido, con Guerra y con Sadik, y ahí hay un cambio radical del Valencia, que tampoco enamora con balón, pero que ha sido claramente superior y que ha ganado el partido con merecimiento. ¿Y cómo está el valencianismo? Pues estaba entre la UCI y el tanatorio, y ahora está entre la UCI y planta, pero vamos, todavía con grave peligro en el furgón de cola y con 7-8 equipos que van a sufrir mucho, por lo menos el próximo mes.
Chimo Masmano, Valencia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Y qué ha pasado en el postpartido, en el césped del campo del Levante?
Pues ha sido un partido bastante calentito, ya desde la llegada de los autobuses, lo contábamos en Carrusel y veíamos cómo se centraban casi todas las críticas en una persona, que es en Pepelu, que hoy volvía al Estadio Ciudad de Valencia. La última vez que estuvo jugando fue con la camiseta del Levante y se quedó a un minuto de subir a Primera División. Recordaréis aquel ascenso in extremis del Alavés y que dejó al Levante en segunda, lo que hizo que el Valencia pagase 5 kilos de su cláusula y se lo llevase. A partir de ahí ya lo nombrase como uno de sus capitanes. Ha sido Pepelu el que tenía el objeto de todas las críticas, también el propio Valencia, y esto pues ha calentado a los jugadores del Valencia, que lo han querido celebrar a su manera. En el partido de ida ya fue Hugo Duro el que calentó y llamó llorones a algunos jugadores del Levante, despreció a Matías Moreno en unas declaraciones posteriores, y hoy ha irrumpido con fuerza y sorprendentemente, porque no nos tiene acostumbrados a esto, de hecho es suizo y no es un jugador muy caliente que digamos, era Isomert, que lo habían cambiado en la segunda parte. Y ha salido del banquillo mientras estaban los jugadores del Valencia celebrándolo en el quesito, en la parte de la grada donde estaban los 500 valencianistas. Ha aparecido desde el córner de enfrente, arrancando el banderín habitual de cada córner con su banderita del Levante azulgrana. Le ha puesto una camiseta blanca del 24 encima, la camiseta de Schomert. Y se ha dirigido, de hecho lo están viendo nuestros oyentes a través del canal de YouTube, se ha dirigido a la zona de la grada recorriendo prácticamente todo el fondo del gol Alboraya, donde todavía quedaban miles de levantinistas, que no le ha gustado nada. De hecho han actuado mal esos aficionados que estaban en la grada, porque le han lanzado, yo te diría que casi un centenar de botellas seguro A partir de ahí se ha formado una tangana, se han ido a buscar los jugadores empleados del Levante, cuerpo técnico, jugadores del Levante, se han ido a buscar al propio Sommers, se ha montado una tangana, entonces ya no solamente era Sommers, eran sus compañeros que pretendían defenderlo, los que han montado una tangana tremenda. Al final se lo han llevado y justo antes, y lo relatábamos en ese momento en Carrusel, entrando al túnel de vestuarios, ha habido diana, y ha hecho alguien el pleno en la diana porque le ha alcanzado un botellazo tremendo. Aún así se ha metido rápido a vestuarios y escuchábamos primero en caliente, como nos gusta muchas veces escuchar, en caliente a Dela, uno de los capitanes del Levante, que decía esto acordándose del partido de la primera vuelta en Mestalla, de lo de Hugo Duro y compañía, acordándose de aquello y de lo que acababa de vivir con Sommers en el Ciudad de Valencia.
Bueno, lo que implica un derbi, ¿no? Un partido de mucha tensión, donde vimos impresentables que siempre, pero bueno. Ya pasó allí, vuelve a pasar aquí, pero bueno, que sigan así, lo permiten.
Luego se ha duchado y lo han intentado enfriar y ya no ha vuelto a decir, porque ha compartido en todos los medios de la lo de los impresentables de siempre y que lo sigan haciendo, es decir, lo que le pedía al cuerpo nada más acabar el partido. Lo que también ha servido después de pasar por la ducha y de enfriarse es para que el propio futbolista Sommers emitiese, no en palabras, no le hemos podido escuchar, sino leyéndole en su perfil de Instagram y de redes sociales pidiendo perdón, algo que antes sí habían dicho con palabras su entrenador y uno de sus capitanes, Carlos Corberán y César Tárrega.
Pedir disculpas en nombre del Valencia porque hay mucha tensión en estos partidos y hay veces que esa tensión se expresa de esa forma o se expresa de una forma equivocada. El respeto para nosotros es importantísimo, respetamos mucho a un club como el Levante y en ningún momento queremos o sentimos o hemos querido hacer una falta de respeto. Desde el Valencia no aceptamos esa, no nos gusta que se pueda percibir una falta de respeto, así que pedir disculpas en nombre de como club y es lo que puedo decir.
Bueno, él mismo me ha dicho que se arrepiente, que sabe que no lo ha hecho, pero le ha llevado la euforia al momento y bueno, desde aquí pedir perdón.
Corberán y Tárrega, las opiniones en el Valencia. Gracias, Chimo, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches a todos.
No sé, Fran, si se puede decir algo más desde el bando valencianista, porque he notado muy dolidos a los del Levante, muy dolidos.
Yo te he notado mucho cariño al entrenador del Valencia, Corberán.
Sí. Sí, la verdad es que hoy, por primera vez en muchas semanas, ha hecho cambios antes que el rival y el equipo lo ha agradecido. Hoy no ha habido que sacar el ábaco, el Excel, preguntar en la NASA, Cabo Cañaveral, lo ha tenido claro. Y se ha notado rápidamente que tiene jugadores en el banquillo y que tiene jugadores en plantilla. Y yo no digo que el Valencia juegue en Europa, pero tampoco para ir como iba hoy en zona de descenso antes de jugar el partido. Se ha invertido en fichajes en verano y en invierno. Creo que el Valencia tiene bastante más de lo que se ve en el campo. Hoy ha hecho un partido flojete en la primera parte. Y vamos a ver, porque habrá gente en el club muy feliz hoy, lo entiendo, pero el Valencia, la temporada no ha acabado, ¿eh? Hay que ir a Villarreal la próxima semana y luego tres partidos clave con Osasuna, con Alavés y con Oviedo. Con respecto a lo que ha pasado al acabar el partido, yo creo que es una torpeza de Sommers, de no saber estar, de no saber celebrar. Me alegra que haya pedido perdón y me encantaría que pidieran perdón los que le han cantado Pepe Lu Muérete, que no eran 3, ni 30, ni 300, y no sé qué pasará con ese botellazo, no sé si estamos en un fútbol el español en el que pegarle un botellazo a un jugador dentro del campo no tiene ningún efecto, no sé. Hay un vídeo rulando por ahí, sí, lo puede ver cualquiera.
Le ha dado de pleno, el botellazo.
Hay un botellazo en el pecho y en el cuello a Irai Sommers hoy en un campo de primera división. No sé si no pasará nada o pasará algo.
Como precedente, son 300 euros, que es lo que le cayó por el botellazo de la grada del Español a Joan García. O sea, me esté haciendo la idea.
Sí, sí, vale, pero es que hay una botella que impacta, pero caen otra decena de ellas.
No, que, a Joan García en el campo del Español le cayó.
Lo que se perdió es la puntería, lamentablemente.
La multa fue de 300 euros.
Es que hay imágenes de la gente en la grada tirando las botellas.
Sí,
podría identificar seguro.
Y ya están, y fuera, pero 300 euros y aquí no ha pasado nada.
0-2 ha ganado el Valencia en el campo del Levante. El partido ha terminado con esta polémica que hemos comentado en el Carrusel Canalla. Fran Guaita, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Buenas noches, abrazo.
Pausa y hablamos de más cuestiones en el programa que podéis comentar en el YouTube de Carrusel.
Carrusel Canalla, con Antón Meana Eixique Rodríguez.
Y con Jesús Gallego, con Santi Jiménez y con Bruno Alemán, cada domingo en el tramo canalla del Sanedrín de Carrusel. Ha ganado el Athletic 1-2 en Oviedo. Hola, Marquínez. Buenas noches.
Muy buenas, señores. Hola.
Bueno, ahora te pregunto por el partido, por la victoria necesaria para el equipo de Valverde, pero estamos preocupados por Nico Williams, por Nicolás, como tú le llamas. No termina, ¿eh? No termina de ver el Athletic a Nicolás este año.
Si estáis preocupados vosotros, fíjate cómo está la gente de Bilbao y la gente del Athletic. Sí, no arranca el chaval. La verdad es que está sufriendo un calvario. Es una lesión, esta pubalgia, que le está, bueno, pues amargando la vida deportiva, ¿no? Tan pronto está un día bien como luego dos mal. Y no termina de arrancar. Hoy ni siquiera ha estado en la convocatoria. Le hemos visto a lo largo de la temporada detallitos. Por ejemplo, el golazo que mete al Oviedo en el partido de ida y cuatro cositas más. Pero es que muchas veces está fuera de los terrenos de juego. Otra vez no está en las convocatorias. Chupa mucho banquillo. No es el Nico pues que nos ha enamorado, ¿no?, en estos últimos años. Y ya estamos a unas alturas en las que vamos a escuchar a Valverde y a su hermano Iñaki Williams. ¿Cómo está Nico?
La verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que no está del todo bien y bueno, y es lo mismo para Nico que para los demás. Si están al 100% podemos contar con ellos, si no, pues tienen que parar.
Está jodido porque arrastra molestias desde septiembre. Es cierto que el pubis, estas cosas, pues un día estás muy bien y otro día estás mal. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son 2-3 pasos atrás. Bueno, yo creo que estas semanas que tenemos partidos de fin de semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana e intentar llegar a los findes para poder competir.
Es que se le está echando mucho de menos.
Hasta,
y
tono,
ojo,
hasta el tono de Iñaki Martínez es
sí,
duro, ¿eh?
Sí. Pero fíjate, es que hace nada, el día del partido del Valencia, el partido de Copa, sale Iñaki también a sala de prensa y le preguntamos cómo está Nico y dice, no, me ha dicho que está fantástico, que está recuperando. Eso que tiene apualgia, que un día sí y otro no. Y ojo, que no solo se está jugando el devenir con el Athletic esta temporada rara, ¿no?, que necesita Nico el equipo porque la está pasando canutas. Es que está el Mundial ahí a dos telediarios, ¿eh? Claro. Y así no, yo creo
porque
que no puede ir.
¿Nico Williams sigue las pautas de recuperación y tal o no?
Sí, hombre, a ver, el Atleti se ha vuelto loco, o sea, ha tenido, le han tratado dentro, le han tratado fuera, se ha valorado la operación que está descartada, se valora la posibilidad de que pare, pero totalmente durante algunas semanas, o sea, están llevándole un control exhaustivo, lógicamente, el Atleti y los servicios médicos están muy encima de él, pero es que no termina de recuperar.
Lo del Mundial es un problema a largo plazo, pero que dentro de poco se va a plantear. Porque si claro, no has podido hacer una buena temporada con el Athletic, tu club igual te pide que pares. O aunque esté descartada la operación en febrero, pues a lo mejor en junio hay un médico que te lo recomienda. Y es muy difícil decir que no a un Mundial en el que a lo mejor tu selección gana el título. Yo creo, Gallego, que es una papeleta difícil para Nico, que iba a ser la estrella del año pasado, fue el culebrón del verano, renovó pronto por el Athletic. Y fíjate, hemos perdido una temporada casi completa de Nico Williams.
Sí, realmente el tiempo va pasando, estamos ya a mediados de febrero, en nada, en semanas llega el momento clave de la temporada, marzo, abril, y va a ser muy difícil que Nico tenga un final de temporada excelente, maravilloso. Es que eso empieza a ser un sueño, y si no llegas a esos tres últimos meses de la temporada en un estado perfecto, no puedes estar en la lista para el Mundial. Yo creo que él debe estar muy asustado, muy preocupado, y no sé cómo se lo plantea el Athletic. Íñigo ha dicho que han recurrido a todo. Yo no sé si el médico aquel que trató a Lamín, que trajo el Barça en aquellas semanas polémicas después de sus convocatorias y desconvocatorias, parece que a Lamín le ha ido bien ese tratamiento. Pero bueno, cada pubalgia supongo que será diferente. Pero yo supongo que ya estamos en un momento para estar muy preocupados.
Sí, de todas formas, fíjate, en la última comparecencia que tuvimos del director deportivo sobre este asunto, dijo que Nico le había transmitido, además, le dijo, mi prioridad es el Athletic. O sea, vale, el Mundial está muy bien, a todos nos gusta ir, pero mi prioridad es el Athletic. Pero claro, un chaval con la edad que tiene, la posibilidad de jugar un nuevo Mundial, no sé, sería algo fantástico, ¿no?, para Nico. Vamos,
y
vamos
de jugarlo, a esperar un poquitín. Es la posibilidad de ganarlo, el Mundial.
Es que es, una, cual, es eso, es una oportunidad. Cual. Además, habiendo listas de 26... teniendo también la opción de que, por ejemplo, Ferran juegue en banda, que a Ferran lo lleva siempre, y de 9 Ferran va a jugar muy poco porque ahí va a estar Oyarzábal. Yo ya llevándolo al tema de la selección, y aunque no esté al 100%, quiero ver que Luis de la Fuente no se lleve a...
O sea, ¿crees que eso lo va a llevar igualmente? Sí. Bueno, lo importante es que se recupere y que el dolor remita. ¿Querías decir algo antes, Santi?
No, que la cuestión es un poco lo que decía Galle, es lo de es parar, porque no creo que la cuestión vaya del médico de Lamine Yamal, este que trajeron de, me parece que de Bélgica, me parece, ¿no? Cada cuerpo debe ser un mundo, y lo que explicaba Marquínez, la pubalgia te da un día que puedes jugar y estás súper contento, y al cabo de 2 días no te puedes levantar de la cama. Entonces la cuestión es esta, es la de parar y de, pero no por la selección ni por el Athletic, o sea, por él.
Íñigo, un abrazo, gracias.
Ah, cuídase.
Ahora fíjate lo que es el fútbol. Hace 2 años, Rafinha tuvo que responder en un mensaje de Instagram para reivindicarse porque un aficionado había cogido una camiseta del Barça y con el número de Rafinha le había puesto el nombre de Nico Williams. Y 2 años después, mira dónde está uno y mira lo importante que es el otro. ¿Ha hablado Vinicius?
Sí, ha hablado Vinicius con Ibai. Lo grabó el jueves, el día del Atlético de Madrid-Barça de Copa. Y todo lo que va de Ibai y de redes, aquí lo lleva Ángel García. Hola Ángel, buenas noches.
Hola Antón, sí, qué canallas, ¿qué tal?
He visto fragmentos, he visto algún clip que se dice ahora. ¿Te ha gustado, Vinicius?
Pues sí, me ha gustado porque se ve a un Vinicius bastante auténtico en un vídeo que acumula ya 500,000 de visualizaciones en YouTube.
¿Le han pitado en el vídeo?
No, en el vídeo no, de momento. Igual en el próximo partido vale. Veremos.
¿Ya mandó a Ibai a segunda?
Pues que yo sepa no, pero no sea descartable, sea de los pocos que le falta. Es un vídeo en el que el brasileño comienza mostrando los trofeos en su casa en Madrid y habla, entre otros muchos temas, de los pitos que él recibe, no en el Bernabéu, sino cuando juega fuera de casa.
Tengo la afición que voy a todos los campos y me pito, tiene que pitar mismo, porque yo estoy ahí para marcar goles contra ellos. Cuando yo era de Flamengo, era muy aficionado de Flamengo, iba a los campos y pitaba a los demás también para que pueda distraer los jugadores un poco y para que no marque goles en mi equipo.
¿Tú entiendes, Vini, cuando te pitan que es para meterte presión también?
Claro, muchas veces sí. Si no insulta a los demás, creo que la pitada hay que hacerlo sí o sí. Canta porque la presión es donde se sobresalen los mejores jugadores y nosotros de Madrid estamos preparados para eso.
Un Vinicius que se muestra con ganas también de tomarse la revancha ante un Mourinho que reconoce que ya seguía cuando estaba en el Real Madrid. Se rinde a Benzema, echa de menos no haber jugado con Cristiano. Y me quedo con otro nombre propio, Antón Sique, el de Kylian Mbappé. Y reconoce que verano tras verano, al igual que todos los aficionados del Real Madrid, él también le escribía para decirle que viniera Chamartín.
Todos los veranos he escrito a Kylian. ¿Cuándo viene? ¿Sí? ¿Cuándo viene?
¿Le escribes por Instagram?
Sí, por Instagram. No teníamos tanta relación así, pero todo el tiempo le escribía.
¿Él te respondía?
Cuando sí, contestaba y eso, pero no dejaba nada claro, ¿sabes?
Bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos, siempre ya veremos. Y al final estamos aquí juntos.
Un Vinicius que además también ha hablado de la famosa cena que se produjo durante esta semana, aunque, bueno, reconoce que los jugadores, cada uno tiene sus tesituras en su casa y no es tan fácil quedar como parece.
¿Planes con la plantilla del Madrid? ¿Haces con Mbappé, con Camavinga?
Los que más salimos juntos es Kylian, Camavinga, siempre estamos juntos, Mendy. Depende de del tramo de la temporada, que hay casado, hay soltero. Yo ahora tengo novia, entonces...
Claro, depende. Entonces ahora estás más en pareja.
Sí, depende de cómo vamos, pero siempre estamos juntos.
Pues el Vinicius es más auténtico, Antón, sí que...
Pues me sabe a poco.
Me ha encantado eso de ahora tengo novia.
Claro, ahora ya no puedo.
Ya no tiene tanto tiempo, ya no tiene tanto tiempo y bueno.
No, por especificar. Yo ahora tengo novia. Ahora tengo novia.
Bueno, ahora tengo novia.
A mí me sabe poco, ¿eh?
Oye, no, que está muy bien. Ese intento digamos, suavizar su imagen, de abrirse, de mostrarse natural, para que lo vea el público de Ibai, que son, no nos engañemos, sobre todo chavales muy jóvenes, y que eso le puede ayudar, que en algún campo se le trate de otra manera, está muy bien. Ahora, yo creo que, aparte de esto, que repito, me parece positivo, lo que tiene que cambiar Vinicius es determinadas actitudes que, en las que pierde el control de su comportamiento y se vuelve loco, ¿no? Ese autocontrol es tan necesario como esta apertura a los medios.
Hay una cosa que a mí me ha gustado y es cuando dice que para él lo más difícil que ha sido gestionar el paso a la fama, y habla de cómo llega a Madrid muy pronto y sin comerlo ni beberlo, pues tiene que acostumbrarse a dar el salto al primer equipo y a lidiar con un éxito que en Brasil no le había llegado como tal. Y ahí Vinicius es cuando reconoce que eso es lo que más le ha costado, el dar ese paso a ser una estrella mundial a no serlo en Brasil.
Una bonita campaña de marketing y ya está. Estoy de acuerdo con Gallego porque, básicamente, si quieres que te traten bien, compórtate bien.
A mí me está gustando Vinicius en el campo de nuevo. Creo que estamos viendo una versión en el mejor campo, jugando. De Vinicius. Jugando.
Y, pero un día este chaval, te lo digo en serio, este chaval se va a hacer daño de tanto tirarse, ¿eh?
Ayer reconocía a Mataracho que él intentó ponerle dos en su banda para crearle más problemas, pero ni con esas. Yo sí creo que
tiene dos, se tira contra dos. O sea, no hay problema. Hay una historia que es que un día te vas a lesionar solo de a base de caerte, como si fueras un esquiador de estos de saltos de Garmisch-Partenkirchen.
El Madrid va a jugar el martes contra el Benfica. ¿Cómo llega el equipo de Mourinho?
El Benfica le ganó al Santa Clara por un gol a dos, ha mejorado. Han fichado a Rafa Silva respecto al equipo que ya le ganó al Madrid. Volvió de... su periplo en Turquía, estaba en el Besiktas y lo ha firmado el Benfica y está jugando en media punta titular y llega bien, llega con las sensaciones bastante mejor que hace tres semanas cuando ganó aquel partido mítico de la jornada 8.
Tiene pinta, Bruno, que el martes una pequeña emboscada de Mourinho, de esas de que te pone minas por todo el campo, que va a pasar el Madrid un mal rato en Daluz el martes, ¿o no?
Pues tengo dudas de cómo va a plantear el partido, porque es verdad que de la jornada 8 de la fase Liga, al Madrid le valía clarísimamente el empate y el Benfica tenía que ir sí o sí a ganar. Y hubo momentos de presión alta que le funcionaron bastante bien, pero al mismo tiempo Mourinho no deja de ser Mourinho. Y yo dudo mucho que le vaya a dejar muchos espacios al Madrid. Por tanto, me queda la duda de cómo lo va a plantear Mourinho. Yo creo que va a ser un poquito más precavido de lo que vimos en ese partido.
Habla mañana.
Mourinho, Bruno, siempre ha dicho que las eliminatorias a doble partido las quiere ganar a cero, en el campo rival.
Sí, el empate a cero en casa en la ida le encanta a Mourinho.
él le parecía que el empate a cero en casa... es el mejor resultado posible.
Habla mañana a las 3 de la tarde, en tiempo de ser deportivos. Pero estará allí,
sí,
Javier.
Cuando había el valor doble.
No,
sí,
iba a decir que eso lo decía Mourinho cuando había el valor doble de los goles en campo contrario. Ahora
sí,
ya no.
Pero no creo que, otras igual cosas. No se ha enterado el valor doble. Pero...
Perdona, ¿qué decías, Antón?
No, que mañana a las 3 en tiempo de ser deportivos, la rueda de prensa de Mourinho con Javier.
¿A qué hora habla?
A las 3, en punto.
A las 3.
Igual que hizo en la jornada 8 de la fase de grupos, pues así la fase liga. Pues
ahí estará Arbeloa.
Hombre, yo creo que en este partido, si va en empate, en el último minuto el portero del Benfica, y hay un córner a favor del Benfica, no va a subir a rematar el córner.
Tiene pinta que no.
Sube en el otro.
En este partido no.
Casi no sube en el otro, Jesús.
Vamos a cerrar este bloque antes de llegar a la pausa de la una y luego ya nos centramos en el caso Negreira, que hoy se cumplen 3 años desde que lo destapamos en la cadena SER, con la noticia que nos llega de Valladolid, porque han destituido a Luis García Tevenet. Han destituido al entrenador. José Ignacio Tornadijo Torna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha caído.
Estaba cantado,
siete jornadas ha estado nada más Tevenet como entrenador del Valladolid, con unos números muy pobres, ha sacado 4 puntos, es decir, un empate, una victoria y 5 derrotas, las últimas 4 consecutivas. De hecho, bueno, pues ha perdido 0-4 con el Castellón y esta semana 5-1 en Granada y ha caído a descenso. O sea que es que ya la situación no puede ser más preocupante en el Real Valladolid y, por tanto, pues la destitución era algo que se esperaba ya desde primera hora de la mañana y se ha confirmado esta tarde y ahora, bueno, pues a buscar entrenador. Ahora mismo es Fran Escribá, el hombre mejor colocado. Hay contactos ya y todo apunta a que mañana se pudiera confirmar el nombre de Fran Escribá como nuevo entrenador del Real Valladolid, con el objetivo de llegar y de hacer reaccionar a un equipo que, como digo, ahora mismo se ha metido hoy por primera vez en casi 50 años en puesto de descenso a primera refia a salir del fútbol profesional.
¿Hace cuánto que no baja el Valladolid más abajo de segunda, Torna?
Pues en 1969-70. En aquella temporada bajó lo que era tercera. Antes no había segunda B, entonces bajó de segunda a tercera y al año siguiente subió. Desde esa época siempre está en segunda o en primera. O sea, que es que ahora mismo está tocando el infierno prácticamente el equipo vallisoletano.
Pues mañana contaremos con Carreño en el Larguero si finalmente se cierra el fichaje de Fran Escriba por el Real Valladolid. Torna, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
¿Y qué nos tienes preparado, Sique, para ahora después de la desconexión de la una, por favor?
No, situar un poco todo lo que ha pasado en el caso Negreira en estos 3 años y lo que va a pasar en los próximos meses.
Con Soldevila, ¿verdad?
Sí, y Jordi Martí sí ha aguantado porque estaba
dicen
con fiebre,
sí.
Pero intentaba llegar al canalla, pues también.
A ver, Jordi Martí está por ahí.
Bueno, niño, muy buenas.
Bueno, y con buena voz. Ostras, qué bien.
Se ha pasado un fin de semana, sí, Jordi, fastidiado.
Unas décimas, pero bueno, pero ya a esta hora estoy recuperado.
Es un hombre de empresa que se pone malo los
mañana
sábados, pero se recupera los lunes.
No, mejor que no venga directamente
pues,
mañana.
Teletrabaje.
Teletrabaje.
Santi Jiménez, Bruno Lemain, Jesús Gallego, gracias a los tres. Buenas venga, noches.
Buenas noches, os escucho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.